MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Esto se mueve, no solo acabó el Dakar el pasado sábado, vamos a hablar largo y tendido del Rally Dakar y con protagonistas de lujo. Vamos a tener aquí a Nani Roma, que ha sido al final el mejor español en meta, sexto en meta. Y vamos también a escuchar lo que ha dado de sí la semana en el partido de las 12 que hemos tenido a Carlos Sainz hijo y a Carlos Sainz padre. Pero vamos con lo último, y lo último es que se ha presentado la moto, la Yamaha de 2016... Y se han encontrado por primera vez y se han dado la mano fríamente Valentino Rossi y Jorge Lorenzo. Lo malo, lo bueno para los periodistas y lo malo para el deporte es que Valentino Rossi no desentierra el hacha de guerra. Sigue en guerra. Dice que él ha sido el chivo expiatorio de Marc Márquez y que además, pues ha sido no chivo expiatorio, sino que además ha tapado sus errores. Que gracias a esa bronca que ha tenido con Rossi ha servido para tapar sus errores y que todo era un plan predeterminado que no venía desencadenado por las declaraciones de Malasia, como piensa todo el mundo, y os digo que piensan también en parte en el equipo Yamaha, sino que esto era un plan predeterminado de Márquez para ayudar a Jorge Lorenzo. Bueno, pues allí, delante de todo el mundo y con Lorenzo al lado, dijo Valentino Rossi, y menos mal que le contestó Lorenzo, dijo que le habían faltado el respeto Márquez y él, y que menos mal que no tiene en su equipo a Marc Márquez.
Soprattutto Márquez, ma anche Lorenzo, non hanno avuto molto rispetto nei miei confronti, ecco. Fortunatamente Márquez non è nel mio team, quindi...
Puedes decir biscotone, no biscotone, pero al final el que ha ganado más carreras y el que ha liderado más vueltas y el que ha sido más rápido somos nosotros, con lo cual nos hemos merecido el campeonato.
Bueno, pues fijaros el 29 de mayo qué Gran Premio de Italia vamos a tener. Va a ser de máxima tensión. Y qué inicio de temporada también de malas caras, porque al final Valentino Rossi y Marc Márquez ni se van a dirigir la palabra. Ese es el hecho y lo que hay ahora en la pista, cuando se está pensando además cambiar las reglas para poder sancionar con más premura y además hablar mucho menos de lo que se habló después del lío que hubo en Malasia en MotoGP. En Mundial de Fórmula 1 también hay noticias. El día 21 de febrero, apuntarlo, veremos ya el McLaren MP431, la nueva arma que va a tener Fernando Alonso en este Campeonato del Mundo, un coche del que espera, eso lo ha dicho Aray, estar entre los 10 mejores de la parrilla en Melbourne. Sé que suena a poco, pero según se mire, no suena tan mal cuando vienes de ser el penúltimo equipo del Mundial de Fórmula 1. Entonces, va a haber un salto de calidad. Queda saber de cuánto va a ser ese salto, pero sí que os digo que está bastante tranquilo Alonso con el trabajo que se ha hecho, un trabajo en el que ni siquiera ha habido vacaciones de Navidad en McLaren para poder acabar a tiempo ese monoplaza. Hoy, 19 de enero, ha rodado en Fiorano Sebastian Vettel. Lo ha hecho con un Ferrari 2014. La regla dice que no puede llevar ninguna pieza de 2016 ni de 2015, pero os recuerdo, 2014, primer año de motores turbo. En motor turbo tú puedes llevar un software y salvo que haya un personal de la FIA mirando ese software, pues nadie se va a enterar. Es decir que luego Ferrari empieza ya rodando para preparar esta temporada que viene. Pues vamos a ver qué pasa. Y luego el Dakar. Ayer, bueno, tuvimos el gusto de tener el partido a las 12 a Carlos Sainz, el bicampeón del mundo de rallies, y yo creo que es Carlos Sainz el mito, porque al final Carlos Sainz, a sus 53 años, es un mito del automovilismo español. Si le escucháis lo que nos contaba Joseba a mí ayer, podéis ver que Sainz, el año que viene, volverá a Dakar para ganarlo.
Llegar en forma a un Dakar con 53 años, pues cuesta más que llegar en forma, a lo mejor, con 45 o 46. En cualquier caso, me voy contento, entre comillas, de esta edición del Dakar, porque creo que hemos ido rápido. Y al final, uno cuando va al Dakar es para, sobre todo con una marca oficial, como es en este caso Peugeot, y con buenos compañeros de equipo, pues es para tratar de hacer un papel digno, de hacer un papel que de alguna manera te satisfaga personalmente, como es en el caso mío. Y creo que en ese sentido pues me vuelvo contento del Dakar.
Bueno, y mientras esté contento y tenga ganas, seguirá volviendo al Dakar. Eso sí, también dijo que no le queda mucho para dejar el rally más difícil del mundo. No le queda mucho tiempo. Es decir, que podemos echar cuentas y puede ser que haya Sainz para el 17 y a lo mejor incluso el 18. Pero más allá es demasiado, a pesar de que ha asombrado al mismísimo Sebastián Loeb el ritmo que ha llevado en las etapas del Dakar, que le ha hecho ir absolutamente al límite. Vamos a hablar también del Rally Monte Carlo, que comienza este jueves. Vamos a desgranar todo lo que va a pasar esta nueva aventura de Dani Sordo con un Hyundai potenciado. En fin, esto es COPE GP y esto es la COPE. No os lo perdáis, seguimos. Bueno, pues para ver qué pasa en Yamaha, qué está pasando en ese ya caliente inicio de temporada para Yamaha, que fue la presentación en Barcelona de la nueva moto, pues tenemos al que más sabe de motos de este país, que es Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
A ver, un poco asombrado, porque al final es que Valentino tampoco está guardando las normas de urbanidad, digamos, ¿no? Es decir, bueno, es una presentación, no estoy aquí para hablar del pasado, ha hablado del pasado y se ha quedado a gusto otra vez.
Sí, yo creo que fue una presentación en la que en declaraciones hubo algunas cosas interesantes. Sobre todo también hubo mucho gesto. Realmente no se vio mucha cordialidad entre los dos compañeros de equipo, sobre todo me imagino que más por la parte de Valentino. Lo que sí es cierto es que el mensaje que mandan los dos pilotos y que mandan también desde la jefatura del equipo, Lynn Jarvis, que es el máximo representante de Yamaha en ese sentido, va un poco por mantener, digamos, la compostura y ejercer un poco pues de compañeros de equipo, conscientes de que no van a tener relaciones. Rossi apeló a los años de convivencia que han tenido los dos y a considerar que no había ningún problema, y es cierto, y sí que es cierto que luego en los pequeños gestos pues se vio que no había gran cariño entre ellos. Tampoco es nada que sea nuevo, porque esto al final hemos vivido varios procesos dentro de la historia Lorenzo Rossi en Yamaha. Evidentemente el regreso de Rossi después de haber estado en Ducati pues era un poco como volver con el ramo entre las piernas por el fracaso de la historia con la marca italiana, y eso hizo que fuese un poco más abierto hacia su compañero de equipo. También yo creo que entendiendo, porque Rossi evidentemente es un tío muy listo, entendía que el número uno era Jorge Lorenzo. Y todo lo que pasó al final de la temporada pasada pues ha agriado un poco esa relación. Es verdad también que y lo comentamos en su momento, Lorenzo también decidió meterse en la pelea Márquez-Rossi y entre medias estaba un compañero de equipo, y eso ha dejado pues una relación muy fría, y sobre todo los mensajes de Rossi, los envenenados fueron de nuevo dirigidos hacia Marc Márquez en cuanto pudo, sobre todo en el momento de contestar a los periodistas italianos, bueno, o en italiano, porque la parte en inglés y a las preguntas de más de la prensa española y también prensa británica, bueno, fue un poquito más políticamente correcto y no entró en el tema, pero en cuanto el primer periodista italiano, que fue tal cual, literal, el primer periodista italiano salió a preguntar y en la pregunta ya introdujo la palabra biscotone, ahí ya Rossi se sintió libre y bueno, pues volvió a atizar un poquito a Márquez.
Hombre, yo sin ánimo de criticar a nadie, también que le preguntara a un colega italiano por Masterchef Italia también es una cosa bastante divertida.
Sí, pero se puede criticar, Carlos, yo creo que aquí en el fondo nosotros evidentemente debemos mantener un respeto hacia los compañeros, porque como ninguno, todos podemos caer, digamos, en incongruencias y si entramos en esa batalla, pues mal vamos. Pero sí que es cierto que ya ha pasado tanto tiempo que la primera pregunta que se haga vaya directamente dirigida. Una pregunta, no era una pregunta, venía anticipándose, digamos, con una declaración del propio periodista en la que daba por sentado que había habido ese enjuague entre los pilotos españoles, ese biscotto, y a partir de ahí ya le hizo la pregunta. Y esto fue lo mismo que vimos en la rueda de prensa.
Igual.
De final de en Valencia, te acordarás que las preguntas no eran preguntas para saber qué pensaba Rossi, sino eran preguntas en las que el periodista primero se posiciona a favor de Valentino Rossi y a favor de su causa, que ya yo siempre he dicho lo mismo, hay que ponerse también en el papel de Rossi, y evidentemente pues él debe tener sus creencias y no tampoco tenemos por qué, aunque no estemos de acuerdo, no tenemos por qué, digamos, quitarle ese derecho a tener la opinión que él quiera tener, pero la prensa en ese sentido sí que, o una parte sí que se posiciona primero y luego entra. No es una cosa exclusiva, yo lo he visto en el pasado con otras situaciones, lo he visto también con pilotos españoles y bueno, pues al final no, digamos, la pregunta la obvias y con lo que empiezas es con una declaración de intenciones del periodista, y en este caso de asumir que hay ese pacto entre españoles que han hecho que Rossi no haya podido llevarse el décimo título.
A ver, yo os aclaro, bueno, es que a mí lo que me indigna es que él sigue con la mandanga, es que no es verdad, entonces como no es verdad puede seguir diciéndolo, lo puede decir 800.000 veces. Es como el mantra de algunos partidos políticos, pues es que son cosas que no es verdad.
De toda la película, esa es la que yo puedo garantizar y pongo todos los dedos encima de la mesa para que me los corten, que esa no es cierta, no hay ningún tipo de pacto, es completamente imposible. Esto lo he hablado con compañeros italianos y ellos luego me lo han reconocido, que es imposible, pero no por nada, sino es que en la propia previa a la carrera de Valencia no hubo prácticamente ningún piloto español que se posicionase con firmeza del lado de Jorge Lorenzo o de del lado de Márquez, ha habido mucha laxitud en eso, porque no es verdad, los pilotos españoles no juegan con la bandera, es un deporte individual y
pero
cada uno va a la suya,
y es España,
no, para
¿eh?
Nada, vamos, no hay ni esas reuniones secretas, ni entendimientos, ni Márquez ha dejado ganar a Lorenzo por defender la patria o porque ganase el motorismo español. Si hubiese hecho algo, será por su rivalidad con Rossi, pero nunca por favorecer a Jorge Lorenzo.
O sea, si aquí lo único que se puede llegar a discutir, que tampoco lo se discute, porque al final tú puedes discutir la actitud que pudo tener Márquez en Malasia, pero es que viene de ser insultado. O sea, Márquez, antes de la carrera de Malasia, Valentino Rossi le había insultado públicamente. Es que todo lo desencadena Valentino Rossi. Y además hay otra cosa, que yo ponía el ejemplo de Masterchef, es que llegan a preguntar que a quién eliminaría de los pilotos de la parrilla para la temporada próxima, como
bueno,
en Masterchef.
Ahí estuvo bien Rossi, dijo que eliminaría a Pedrosa, a
los rivales.
A Márquez,
sí, ahí estuvo bien.
Los principales rivales ahí para ganar bien. El título, que es en lo que se dice. Rossi no está ahora mismo, no tiene esa actitud fresca. De llegar relajado, digamos, habiendo hecho un reseteo y empezar muy de cero la temporada. Es el mensaje que quiso mandar en algún momento, lo intentó, pero no te transmite esa actitud. Y es verdad que tú me lo has preguntado varias veces este invierno y seguimos arrastrando esta historia. Y bueno, sí que es cierto que probablemente los que mejor puedan desactivarla pues sean los propios pilotos. En este caso Rossi tiene mucho poder en su mando para desactivar este tipo de cosas, pero yo creo que bueno, pues no sabemos qué va a pasar en el año, pero por si acaso también a Valentino le interesa mantener un poco latente esto, porque luego al final pues el juego de la batalla psicológica puede funcionar en algún momento, y yo creo que bueno, pues si tiene esa baza en la mano la usará. Pero ya te digo, con Jorge Lorenzo va a ser una relación como ya hemos vivido en el pasado, sin más.
Pero no, sí que es verdad que allí se vio una se dieron la mano y una relación más o menos correcta, ¿no? En la presentación.
Pero hay muchos compañeros de equipo que no tienen una relación muy, o sea, no es lo normal. El compañero de equipo que abrace al otro compañero, incluso muchos tienen buena relación, digamos, fuera de la moto, una relación correcta, pero luego ya cuando empieza el tema, pues aquella frase de tu primer rival es tu compañero de equipo es completamente
bueno, es que hay dos rivales, o sea, vamos a ser realistas, que la gente lo entienda, y el que no lo entienda, pues que escuche otro programa donde no le cuenten la verdad. Hay dos rivales para un piloto, tu compañero de equipo y tu compatriota. Esos son tus mayores rivales,
sí,
porque es tu mismo target, es decir, tu compañero de equipo te puede quitar el sitio en el equipo y tu compatriota, el de tu mismo país, te puede quitar los patrocinadores. Es así de duro, pero es así. Por eso digo que...
Porque además que piensa, Carlos, que tu compatriota es con el que has crecido competitivamente desde que te subiste por primera vez en una moto con 3 o 4 años, que es lo que pasa también aquí. No es el caso de Lorenzo y de Márquez, porque no han convivido, digamos, generacionalmente, pero pasa entre muchísimos pilotos que al final pues van viendo, y son gente que se han encontrado en kartings, en circuitos pequeños, con motos pequeñas, con motos grandes, se han peleado siempre, han tenido sus más y sus menos, uno ha tenido más suerte que el otro, y siempre lo mantienen ahí. Y es verdad que en eso la patria no funciona.
No. Hablando de Yamaha, veo que todos los temores van por los neumáticos, pero tú que has palpado ahí el ambiente, ¿le puede ir un poquito mejor a Jorge que a Valentino?
Le puede ir un poco mejor a Jorge a Valentino, sí. Aparte yo he visto, bueno, en los dos he visto, digamos, ya empieza a haber un cambio, pese a que haya una cierta, digamos, queja larvada, ¿no?, sobre el neumático delantero de Michelin. Valentino dijo, pues bueno, que él... no le entusiasmaba y que de hecho consideraba que sobre todo el problema de diferencia de llanta de la 16.5 a 17 que cambiaba bastante, que no le había mucho sentido, y es una cosa que Michelin está utilizando por el lado más comercial. Ya empiezan a asumir un poco que les va a tocar a ellos corregir el pilotaje, es decir, están acostumbrados a una serie de cosas y van a tener que empezar a acostumbrarse a otras. Y las grandes dudas que mantienen ahora mismo, que yo creo que es lo que va a hacer más interesante esta pretemporada, sobre todo el primer test, es saber qué ha conseguido hacer cada uno y cuál es la realidad. Hubo una sospecha después de Valencia de que Honda, digamos, podía adaptarse mejor a ese neumático Michelin, pero luego es cierto que han aparecido también muchas dudas dentro de Honda, que no sé si hay parte de estrategia para despistar. Bueno, anda todo el mundo con esa mosca detrás de la oreja, no saber qué puede pasar, si realmente Suzuki va a ser tan fuerte, si las Ducatis, que fueron muy bien en un test en noviembre en Jerez, Van a estar ahí también en la pelea cara a cara, digamos, con la Yamaha y con la Honda. Al final va a ser la pista la que resuelva todo esto, porque ya en el primer test de pretemporada real, el de Sepang, ya no va a haber bromas de unos con una electrónica, otros con otra electrónica. Irá todo el mundo con lo que hay. Va a haber poco margen de mejora de las motos. El que se haya equivocado, pues se verá claramente, sea por ejemplo como el tema del motor de Honda o sea en lo que sea. Y ahí todo el mundo verá un poquito cómo está la cosa. Todos consideran que van a tener que adaptarse ellos, pero están muy a la expectativa de ver qué han hecho los rivales y qué ha hecho también su propia fábrica.
La primera semana de febrero no hay que perderse esos test de Sepang, donde vas a estar. Y te hago una última pregunta y ya te pido brevedad. Y nuestro Pol Espargaró, con su Yamaha cliente, ¿qué espera? ¿Qué perspectivas tiene?
Pues él vive en la misma duda que el resto, y en este caso un poco a rebufo, porque tiene que ver lo que han sido capaces de hacer en la fábrica para saber si van a... qué motos, digamos, en el escalafón de motos, en qué situación va a estar la suya. Eso sí, parece que Yamaha les va a dar un paquete técnico mejor, tanto él como su compañero de equipo, porque entienden que necesitan mejor tener cuatro pilotos evolucionando que solo dos, aunque el chasis, que es el chasis que estrenaron Lorenzo y Rossi a final de temporada, el verdadero chasis 2016, no va a estar a disposición ni de Pol Espargaró ni de Bradley Smith.
Bueno, pues primeras carreras del año, llévate un casquito, que va a haber chispas Márquez, Rossi, porque esto sigue teniendo mala pinta, así que...
Sí, no. Bueno, algún periodista irá con casquito y otro irá con el bidón de gasolina, o sea que...
También.
Habrá que protegerse por cualquier lado.
Exactamente. Muy bien, Borja, muchas gracias como siempre, seguimos hablando.
Un abrazo.
Ahora mismo vamos a hablar con un protagonista de lujo del Rally Dakar. Bueno, pues tenemos descansando ya en Barcelona al ganador del Dakar 2014, que este año no ha tenido demasiada fortuna, pero que ha tenido una última semana realmente positiva, realmente buena, que yo creo que le ha llenado de moral, y yo creo que teníamos que hablar con el mejor español de la clasificación de coches, que ha sido Nani Roma, con esa sexta plaza y su Mini. Hola Nani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues hombre, primero, ¿ya te has recuperado físicamente? Porque un Dakar es muy duro, está todo tranquilo, todo bien.
Bueno, no mucho, realmente estamos cansados entre el jet lag, el frío de casa, porque realmente cuando llegas de estar 3 semanas en verano con mucho calor, pues llegas aquí a casa con frío en invierno, a las 4 horas estas de diferencia por la mañana son brutales, pero bueno, poco a poco recuperándonos.
Bueno, pues a ver, te tengo que preguntar por el maldito lodazal,
Sí,
es que...
Sí.
Claro, tú ya supongo que mentalmente habrás dicho un montón de veces por qué me tiré para la izquierda en lugar para la derecha, o sea, porque madre mía, que era donde quería el público, además, el público quería que todo el mundo tuviera problemas, claro.
Sí, bueno, fue un poco extraño, fuimos los primeros coches en llegar y había un poco de confusión, había un coche atascado a una izquierda, me tiré por la hierba y había, pues la hierba estaba muy alta. Y entre ello que tampoco ves mucho porque hay barro en el cristal, por lo tanto hubo un momento que mi copiloto me dijo que había gente delante y mi instinto, a la derecha había una valla, mi instinto fue tirarme para la izquierda. Perdí un poco el control del coche y me quedé atascado en el barro y poco más. Sinceramente fue un acto reflejo que es lo que hay. O sea, evidentemente ahora a todo pasado, ¿no? Como dicen, lo hubiera hecho diferente, pero diferente tampoco a veces ya he pensado, pero si tienes gente, si veo cabezas que corren por delante, pues intentas buscar el sitio donde haya menos, que no ves gente o no ves nada, ¿no? Y bueno, allí perdí 50 minutos y las opciones de carrera y un desastre, sinceramente.
Sí, 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 sí.
Desastre.
Claro, porque los 50 minutos te hacen salir detrás.
Claro,
y con, bueno, no sé, ¿en qué puesto debíais salir al día siguiente?
Bueno,
luego
te recalifican porque somos pilotos prioritarios, pero
vale.
Da igual, porque también pillé 2 días de gente con polvo, ¿no? O sea, la inercia al final, si calculas lo perdido, pues es mucho más de los 50 minutos, ¿no? El día siguiente sale el 16, pero ya tuve polvo delante, el otro día salí el 10. Luego ya empecé a coger el ritmo de adelante, ¿no? Pero estos 2 días, pues, pasándolo mal... Pero escucha, es parte, no tendría que ser parte de este juego, pero sí que es verdad que es difícil para todo el mundo controlar pues la gente, controlar estos sitios delicados. A la organización se ha elegido todo pues con la meteorología que hacía, que días antes ya suspendieron la primera etapa, A la segunda, pues había estos 200 metros de barro que se les complicó bastante, y allí nos quedamos tres coches, un compañero mío también, Orly Terranova, que sí, dejó allí también, ¿verdad?, 30 minutos, y varios. Sebastián Loeb se quedó atascado detrás mío también por la misma razón, me dijo exactamente lo mismo, vi a la gente y los esquivé por la izquierda, porque lo fuerte es que la gente seguía estando allí cuando
ya,
yo estaba
atascado, es otra,
¿no?
Sí, eso es otra.
Pero bueno, escucha, es lo que hay, el resultado final es lo que cuenta, y nada, contentos de haber trabajado con Alex, mi copiloto, y la segunda semana que hemos hecho, que ha sido una semana realmente de Dakar. La primera era diferente.
Es que la segunda semana habéis ido muy deprisa, habéis estado siempre entre los cinco primeros de cada etapa, y bueno, sobre todo esas dos etapas donde había que navegar y había que hacer Dakar, que has estado realmente realmente bien, pero es que claro, también tuviste mal de altura, en fin, es que ha sido, para ti no ha sido, bueno, ha sido todo no. Un poco con problemillas, ¿no? Al final...
De lo que no creo, pero sí que si realmente hay inercias malas, ¿no? Y cuando empiezas con una inercia así negativa, pues es como que pillas todo, ¿no? Vas pillando todo, todas las desgracias. Y también realmente la primera semana no pasaba nada, era de pista todo, había muy pocas diferencias de minutos. En cambio, la segunda, cuando hubo dos días duros, pues estuvimos allí, es donde pasan más cosas, donde la gente se queda atascada en las dunas y donde nosotros, en este caso, fuimos buenos, ¿no? Por tanto, bueno, me quedo con esto. La segunda semana supimos correr bien en situaciones muy complejas y muy difíciles. Y escucha, otro Dakar, era mi 20 Dakar, me han pasado muchas cosas, me hubiera gustado sinceramente haber terminado de otra forma, pero se tiene que aceptar, es el deporte, es lo bueno que tiene el deporte, que nunca sabes cómo vas a terminar.
Sí, sí, ya está pensando en el siguiente Dakar, claro, porque eso está claro.
Sí, evidentemente que sí, aún me siento en forma, hemos competido bien. Esto es importante también tenerlo claro, ¿no? Que hemos hecho el máximo en situaciones difíciles, pues hemos sabido competir, estar allí, hacer el máximo también para mis compañeros, que tampoco hemos podido ganar porque este año nos han dado bien el equipo, pero nos ha dado un buen bofetón, pero también se tiene que aceptar, y hemos intentado entre todos pues tirar para adelante a que Mini hiciera un buen resultado. Creo que lo hemos conseguido con Nasser Abati al segundo y unos cuantos Minis entre los 10 primeros, o sea que bueno, escucha, al final tenemos que relativizar todo y dar esto por bueno.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Hay una cosa que sí que te hemos escuchado, que crees que el reglamento tiene que beneficiaros un poco más, porque Bugi, que ha aprovechado Peugeot un reglamento que era muy para digamos, equipos privados, no para un super equipo oficial, lo ha aprovechado para sacar un coche con unos neumáticos espectaculares, que lo ha trabajado muy bien Carlos Sainz, eso es cierto también, pero que es una de sus virtudes, la puesta a punto, y con una, sobre todo con unos recorridos de suspensión que vosotros no tenéis ni de lejos. ¿Qué se puede mejorar o qué os pueden dejar para estar a la altura de Peugeot?
Bueno, yo primero es que, como tú dices, Peugeot ha hecho un súper trabajo, o sea, no han hecho nada ilegal. Ellos han cogido el reglamento, lo han punto por punto, lo han hecho muy bien. El año pasado pues hicieron un coche que se equivocaron mucho y la gente pues a lo mejor pensó que ese reglamento no era tan bueno, pero este año han trabajado muy bien y han hecho un súper coche. Sinceramente, nosotros, yo creo que nadie se esperaba esto, hasta la FIA con este reglamento, y como tú dices, era un reglamento pensado, el reglamento Bugi es para hacer un coche a un coste normal para la gente amateur que pueda disfrutar de un Dakar, ¿no? En este caso un equipo oficial ha hecho un súper coche y ahora pues tienen que ver, yo creo que se había visto que realmente son muy superiores en muchas partes y tienen que dejarnos. El año pasado nos penalizaron con más peso, llevamos un coche que, para que la gente entienda, más o menos el Bugi pesa entre 1.500 y 1.600 kilos, nosotros pesamos 2 toneladas. Claro. O sea, esto ya son 400, 500 kilos de diferencia, solamente eso, las ruedas, las suspensiones. Bueno, hay cosas que se tienen que ver, porque realmente si no hay un diferencial muy grande, y Peugeot está al inicio de la evolución, o sea que imagináis el año que viene que aún serán mucho más competitivos, ¿no? Por tanto, nosotros ya estamos al final de la evolución, por tanto, tiene que haber un cambio de reglas, o algo para darnos un poco más de chance al 4x4, o si no tendremos que ir todos al Bugi.
Sí, claro, no quedará más remedio que ir al Bugi. Hombre, yo creo que a lo mejor sí que se revisa algo, ¿no? Yo creo que también... o esa es la esperanza que tenéis, ¿no? Que se pueda mirar, ¿no?
Deporte. fuerte para la marca, para todos. Es que evidentemente que las marcas 4x4 como Toyota, como Mini, en este caso, pues claro, empezar una carrera con pocas chances de luchar para al final la victoria y el deporte, ya les pasan cosas, pero al menos si ya no tienes ninguna chance de poder ganar, pues muy difícil que los proyectos tiren para adelante, ¿no? Pero bueno, en todo caso, esto no es trabajo mío, en este caso es de mi jefe, de los managers de los equipos, de Toyota, de Mini, de Mitsubishi, de diferentes marcas, que ellos son los que tienen que hablar y a ver si hay algún diferencial, y si no, tendremos que intentar mejorar con lo que tenemos.
Sí, efectivamente. Bueno, pues a ver qué tal, Nani. 20 años nos llevas haciendo vibrar con el Dakar. Vamos a ir a por el 21, ¿eh?
Que esto... Esperemos que sí. Esperemos que te lo vaya bien.
Que esto no decaiga y nada, no. Que te recuperes prontito y nada, abrígate bien, ya sabes que hace frío.
Eso sí. Todo el día abrigado aquí como si fuera el Polo Norte, tampoco es para tanto.
Muy bien, bueno, Nani, que ha sido un placer, ¿eh?
Como... Un abrazo, gracias.
Mucha suerte, que vaya bien. Gracias, bueno, seguiros aquí, Rally Dakar. Vamos a hablar ahora con otro héroe, un héroe menos conocido, pero que tiene muchísimo mérito, es Albert Llovera. Venimos de Nani Roma y hay que hablar de pues un héroe, Albert Llovera. Albert Llovera es un ejemplo por muchas cosas, pero sobre todo por la forma en la que enfoca la vida y que nunca se rinde con el Dakar. El año pasado dijo, bueno, ya voy a dejarlo de los coches, y este año lo ha intentado con los camiones, ha llegado a meta y se ha convertido en el primer piloto en silla de ruedas que lo consigue hacer. Y además, bueno, era una maravilla ver cómo el público argentino le vitoreaba en el podio al haber llegado a la meta. Es de luego alguien, pues eso, alguien que yo creo es un ejemplo en muchas cosas, y le tenemos aquí en COPEGP. Hola, Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿cómo está ese cuerpo? Lo primero, ¿estás cansado, magullado? ¿Cómo estás?
Mejor que el año pasado, por la sencilla razón de que este año no me he llegado, ¿no? Entonces, pues todo esto ya ayuda a que puedas competir mucho mejor, de que no estés todo el rato pensando en el médico, si luego se te ha infectado o no se te ha infectado, porque vas todo el día pues con las llagas en el culo, sobre todo, ¿no? Y para nosotros, con la gente que tenemos una lesión medular, pues esto va fatal.
Ah, claro.
Y al no tener esto, pues bueno, más o menos el chasis lo tengo bastante bien, pero sí te podría decir de que tengo, pues, aunque no tengo abdominales ni para vertebrales, pues el cuerpo se te aguanta por la columna, ¿no? Y allí sí que pues lo tengo un poco chafado de saltar, y cómodo el camión tampoco no es, ¿sabes?
Claro, claro.
Y rápido se va, y saltar se salta.
Sí, porque que la gente lo, para que la gente lo sepa, ¿qué velocidad alcanzas con el camión?
Lo llevamos limitado a 140 por la organización, o sea, pero a 138 vas bastante rato, ¿eh? Y muchas veces al día.
Oh.
Sí, la verdad es que los coches estos corren mucho, pesan muchísimo, las frenadas son muy largas y me ha sorprendido todo, sobre todo las inercias. Es lo que más ha costado un poco en acoplarme, ¿no? Pero yo creo que nos hemos adaptado muy, muy rápido en 3 etapas escasas y ya me quedé pues sorprendido y bastante de lo que podía hacer con un camión. Ya me quedé bastante perplejo de mí mismo, en serio.
Claro, porque además están las inercias y luego está también el atrevimiento que tienes que tener, porque yo creo que la perspectiva cambia tanto. Y luego lo que yo he escuchado a otros pilotos de camiones es que, por ejemplo, en el tema de dunas es espectacular cómo arramplan, cómo suben por sitios que parecen imposibles.
Sí, es espectacular. Eso sí, lo tienes que llevar bien, ¿eh? Igualmente, porque cuestan mucho. Pero lo de las dunas con arena, el camión me ha sorprendido gratamente, ¿no? De la manera que son. Ahí sí que tengo un poco más de trabajo con los mandos, que no en carretera, ¿eh? Pero bueno, es todo cuestión de hacer kilómetros y aprender nuevos trucos, ¿no? Porque girar, acelerar y frenar y sobre todo pues usar bien el embrague en las dunas es lo que más cuesta, ¿no? Allí y cada fallo pues sí que te provoca de que se te quede parado, de deshinchar malas ruedas para poder arrancar, pero sí, de hecho arranca bien y costando mucho, hemos tenido muy pocas enganchadas, ¿eh?
Sí, sí, y bueno, lo peor ha sido que has tenido que pasar una noche ahí al raso, ¿no?, en el camión.
Bueno, no, al raso no, estábamos palando, bueno, sí, hasta, sí. hasta que también pasó otro camión, nos empezó a ayudar, no lo sabíamos bien si lo podríamos hacer, que era Gonsalves, uno de Francia, y a continuación llegaron tres camiones seguidos, uno de ellos español, y fueron los que nos sacaron también para ayudarnos.
O sea, que estabas atascadísimo, ¿no?
No, estaba muy poco atascado, lo único que pasa es que llevábamos una transmisión rota nosotros, se tenía que sacar a peso casi, por eso nos íbamos quedando enganchados, porque el Tatra pues se le rompió la transmisión de delante derecho y cada X kilómetros pues nos daba el apuro y nos quedábamos como bloqueados.
Sí, sí. Bueno, entonces ¿es mejor que la experiencia del coche o no?
Bueno, yo creo que es diferente, ¿eh? Yo creo que esto me ha aportado de que funcione todo bien, de que es muy agradable, me ha encantado, pero no sé, cada cosa en su sitio. Los coches también me gustan mucho, no sé, yo no digo nada, yo digo que las dos cosas me gustan y ya está, no tengo preferencia con una ni la otra. Si me vienen dos marcas muy buenas, pues entonces sí que sería un problema.
Sí, sí, ¿no?
De momento esto no me ocurre.
No, de todas maneras yo creo que el año pasado te preguntaba si ibas a seguir, no sabías. Sí. Yo te veo con la fuerza en la voz, porque yo creo que acabaste el año pasado mucho más castigado.
Sí.
Para seguir seguro.
Sí. Bueno, este año no he acabado tan cascado. Estaba bastante bien y creo que el que es para seguir, ¿no? Si lo continuaré o no lo sé. Ya sabes que este mundo es complicado, dependes mucho de los patrocinadores, de ir haciendo las cosas, pero bueno, ya sabes que yo siempre pues voy labrando, me lo voy trabajando y ojalá que salgan las cosas.
Sí, porque además doy fe que cada vez que se te pide tu presencia o tu ayuda en cualquier acto, yo te he visto en homenajes a María, de Villota, te he visto en un montón de cosas, apareces. O sea, que es que tú siempre estás dispuesto a echar tu granito de arena. Yo creo que eso se te devuelve luego, cuando quieres afrontar la aventura otra vez. Eso está claro.
Sí, todo ayuda, ¿no? Yo creo que que tampoco no me cuesta mucho y lo hago de muchas cosas también de corazón, ¿sabes? Tampoco no.
Claro.
No. Claro. Lo único que pasa es que, claro, no lo puedo abrir tanto para estar siempre fuera y haciendo cosas, ¿no? Eso es evidente, pero sí que me aporta mucha cosa y la gente, el público allí en Argentina en el podio, pues fue fantástico. Yo creo que todas estas cosas son las que me retroalimentan, ¿no? Y me ayudan también para continuar.
A mí me puso la carne de gallina, ¿eh? Ya te lo digo, lo vi el resumen de Televisión Española, me pareció tremendo, ¿eh? Bueno, si a mí me la puso, imagínate a ti, tú debías estar, vamos. Pero qué cariño, qué de verdad que da gusto, oye, es que es una cosa.
Sí, da gusto, la verdad es que sí, que eso es, eso tan bueno, yo lo noto mucho también en las redes sociales, ¿eh? O sea, tengo mucha suerte y la gente pues me apoya muchísimo en todos los sentidos.
Te vi también en los resúmenes que bromeabas con el sistema que tenías para subir al camión, que era con unas poleas eléctricas, ¿no? O con unas poleas a mano, ¿cómo era? Explícamelo cómo era, porque era bueno, difícil, porque claro, el camión tiene una altura de
dos y medio, tres,
claro, sí, es mucho, es altísimo.
Sí. Bueno, hicimos los mismos soportes de desvolcar los camiones en la arena, los usábamos para con una polea para pasar las cuerdas y atármelas en un arnés de alpinismo que llevaba yo puesto para subirme y para bajarme. Entonces, pues, si a eso le pones mala cara, pues le pones mala cara y ya mejor que te quedes en casa. Y si no, pues le das un poco de gracia.
Sí,
y
sí, tú lo contabas con humor, sí, sí, es verdad.
Sí,
sí, sí, sí, sí, sí. No, por eso me quedé con aquella copla. Oye, tú que has estado en coches, ¿qué hacemos con Carlos Sainz? Porque parece que está más joven ahora que cuando corría.
Bueno, la verdad es que ha hecho una maravilla de con el Peugeot, porque realmente te puedo decirte que el trabajo lo ha hecho casi bien él, todo, con Lucas, han trabajado muchísimo, los demás también han puesto su granito de arena, pero ellos han puesto la duna, se sí. podríamos decir, sí. Y bueno, de ahí que se encuentre bien y que corra, pues yo por descontado que yo ni lo dudaba de que iba a estar ahí delante, ¿no? O sea, lo tenía clarísimo.
Sí, ¿no? Sí, de todo modo, claro, la gente dice, bueno, son 53 y tal, pero claro, 53 pero, en forma, ¿no?
Sí, pero son muchos kilómetros, él está bastante en forma, son muchos kilómetros al día, pero es un ritmo que él lo puede llevar, ¿sabes? O sea, él es más rápido que eso. Pero entonces baja un pelín y los hace todos los kilómetros.
Claro, eso. Claro.
No es que vaya a fondo todo el día, ¿eh? Yo creo que él tiene más fondo aún.
Sí, sí, impresionante.
Sí, sí. Lo único que pasa es que para en vez de ir a 100%, pues irá al 85-90 y va todo el rato. Es muy constante, eso es la suerte que hay.
Bueno, pues no sé, no veo que todavía no tienes ahí claro si coches, camiones...
No, ya, eso ya lo veremos durante el año... También depende de los patrocinadores, o sea que tampoco no...
Y una cosa que necesitas, ¿quieres un Dakar más aventurero o te ha parecido bien este?
Bueno, algo más aventurero también hay que hacerlo. Sí, a mí ya me gusta más este, ¿vale? Porque yo soy más racing. Y además me ha ido mucho mejor de que sea así para adaptarme mejor al camión, ¿vale? Pero sí que el Dakar tiene que haber un poco algo más de aventura detrás.
Claro. Oye, ¿cuántos una curiosidad que tengo. ¿Cuántos caballos el camión tiene?
900.
¡Buah!
Sí, no, si estás en la flipada. Corre un montón, ¿eh? Corre, empuja y frena también, pero pesa 9.000 kilos, ¿eh? O
sea, que sí. Que Oye, ¿qué tal con los navegantes? Claro, vais tres en el camión todo el tiempo. Sí. ¿Qué tal os habéis llevado?
Bien. Nos hemos llevado bien. Además, los otros dos son mucho más dakarianos que yo, ¿no? Yo soy más racing. Por lo que tú me preguntabas, ellos también echaban en falta quedarse más tiempo en las dunas, enganchados, bajar, talar, no sé qué, ¿sabes? Los dos son muy buenos. Y yo soy más de rapar, de ir a toda castaña, ¿sabes? Y la mezcla atómica dentro del coche, ¿eh?
No, claro.
Sí. La mezcla atómica, porque ellos han flipado muchísimo. Porque lo de decir de que no se habían divertido tanto o sea, que era un Dakar que a lo mejor no lo habían pasado muy bien a nivel de recorrido, pero que humanamente lo que habían vivido y lo que habían visto que se podía hacer solamente con las manos, que no se lo creían ni ellos.
No, es que es tremendo, claro.
Yo creo que eso también se nota.
No, es que es tremendo. Es que es manejar un camión de 900 caballos y 6 toneladas, ¿no? Son, pues...
Sí.
Pues manejarlo solo con las manos, pues hay que tener una clase, un talento y una voluntad también tremenda. Pero bueno, aquí le tenemos a Albert Llovera. Y yo ya el otro día le dije a Carlos, no te retires, Carlos. Me ha dicho que no le quedan muchos Dakares.
Sí.
Pues a ti también, no lo dejes.
Sí, sí. Hay que seguir. Yo intentaré que no también.
Muy bien. A ver, oye,
de acuerdo.
Un placer, ¿eh? Y suerte. Igualmente. Con todo. Un abrazo por
Muchísimas
ti.
Gracias. Un abrazo. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in.
Venimos de Dakar, vamos a seguir hablando un pelín más de Dakar, no mucho más. Hay que destacar de este Dakar, por supuesto, el octavo puesto de Gerard Farrés, que ha sido el mejor en motos, el decimoquinto de Laia Sanz, que ha sido otra vez la ganadora del título femenino. Lo que pasa es que esta vez no pudo, por motivos de salud y por cuatro caídas, no pudo acabar entre los 10 primeros como pasó en el Dakar del año pasado. Pero ahora toca hablar de Fórmula 1. Y si hablamos de Fórmula 1 hay que hablar de Carlos Sainz Jr. Creo que ha sido una de las mejores entrevistas que he podido hacer en mi vida dentro del partido de las 12, la que tuvimos aquí, la que pudimos disfrutar con Carlos Sainz en su karting. Además luego tuvimos, bueno, pues hubo una cena, hubo unos cars en los que el más rápido fue, por supuesto, Carlos, lógicamente. Y ya os aviso que iba como un avión. De hecho, nuestro Andy Souza no pudo ganarle del ritmo que tenía. Pero bueno, ya lo avisó en nuestra entrevista. Estoy en casa y tengo que ganar seguro. Y bueno, pues en la cena vimos lo que es un piloto en pretemporada. Dieta pura y dura. Miraba el pan como si fuera el maná. Al final, bueno, pues transgredió un poco la dieta. Se comió pan, comió croquetas. comió, como decíamos en broma, grasa de la buena, es decir, queso manchego, jamón ibérico, en fin, no estuvo mal la cena, nos reímos un poco, estuvimos ahí divirtiéndonos. Y bueno, ¿alguna cosa que os puedo contar? Bueno, pues que efectivamente hay mucha esperanza en Toro Rosso con ese motor Ferrari. Creen que pueden mejorar, si no tanto como dice Max Verstappen, sí, al menos sí que pueden estar en esas 7-8 décimas por vuelta, que sería una mejora real muy grande. El coche es muy posible que vaya algo alto de peso y por eso están haciendo que sus dos pilotos estén a una dieta tremenda. Fijaros una cosa, Carlos tiene que llegar a 68 kilos y mide 1,78. Es decir, en los huesos se va a quedar Carlos Sainz, que estaba en unos estupendos, por otro lado, que ya me gustarían a mí, 71 kilos. Bueno, pues el caso es que tiene que llegar a 68 y está ahora, pues eso, con 4 horas de entrenamiento diario, currando como un loco. Y eso sí, también vimos que Carlos Sainz Jr. ha vivido de primera mano el Rally Dakar de su padre y hablaba con él todos los días. Esto es lo que nos contaba, además, coincidió justo el día en el que se ponía líder Carlos Sainz.
¿Te llama todos los días? 3 veces le doy tanto, con perdón por la palabra, el coñazo como me da él a mí en las carreras, porque se lo merece. He dicho, me has dado tú tanto el coñazo este año que te lo voy a dar yo a ti también. Acuérdate de hacer esto, acuérdate de no tirar mucho al principio, de atacar más al final. Los consejillos esos que me da, me intenta dar a mí, obviamente los míos orientados al Dakar, y él también se ríe mucho, porque a ver, es que en el fondo, hay que admitirlo, nos parecemos mucho muchas cosas, ¿no? Hombre. Incluso ya a mí ya se me han quedado entonaciones, palabras suyas, ¿no? Que yo creo que él me oye hablar a mí, yo creo que se está oyendo hablar a él, ¿no? Y me ha hecho mucha gracia este año porque él, yo creo que ya también me respeta bastante, ¿no? Entonces me hace mucho caso, entonces me dice, sí, sí, tienes razón, tal, y a mí me... Y es la verdad que hacemos un buen tándem ahí.
No, pero además, yo me quedo con lo que le decía a Loeb hace 2 días, en la etapa de descanso, en la entrevista, le dice, ¿qué te ha sorprendido? Dice, ¿cómo va Sainz? Dice, si es que no ha perdido la velocidad de cuando corríamos juntos.
A mí lo que más ilusión me hizo fue en las... Yo creo que fueron 5 primeras etapas, que no ganó ni una. Pero es que fue el más rápido de esas 5 etapas, porque en una pincha, en otra el motor, se le paró el motor y perdió 14 minutos. Pero es que en todas las etapas él fue el más rápido. Y me hizo mucha ilusión ver esas declaraciones de un tío como Loeb, que además se llevan bien, para decir, ojo que Sainz con 53 años no ha perdido ni un puntito de su velocidad.
Ya sabes lo que tienes que hacer con 53, ir a ganar el Dakar.
Ojalá lo vaya a ir a ganar un poco antes, ¿no?
Bueno, pues quiere correr el Dakar, Carlos Sainz Jr., y lo hará, seguramente lo hará. Cuando abandone su carrera de Fórmula 1, pues se irá a descubrir esa aventura, porque él considera que es una aventura que te lleva al límite, que tienes que ir al límite de tus posibilidades, que tienes que meter las manos en la arena, salir de los problemas, estar en el desierto, en fin. Es verdad que es algo especial y que es una vez te engancha, bueno, pues es muy difícil abandonarlo, y lo dice todo el que lo ha vivido alguna vez. Bueno, pues de Carlos Sainz os puedo decir que le preguntamos al padre, ¿es verdad que te daba consejos tu hijo Carlos? Y esto es lo que nos dijo.
Yo he sentido el apoyo suyo. Quizá cuanto más va madurando y creciendo, pues vaya valorando más lo que su padre ha podido hacer. Si le sirve de algo el ejemplo que le pueda dar, pues bienvenido sea.
Sí, porque ahora los consejos te los da él a ti, como nos reconocía el martes pasado ahí en el karting, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que sí, que ha estado un poco pesado. Todos los días le tenía que dar detalles de cómo había ido la etapa, de esto, del por qué sí, por qué no, por qué me había perdido este tiempo, por qué había ganado el otro, cómo había ido fulano, cómo había ido mengano. Y la verdad es que me recordaba a alguien.
Pues tal para cual, el padre le da mucho la barrila en las carreras de Fórmula 1 y ahí reconoce, bueno, pues que el hijo hace lo mismo cuando su padre está compitiendo en el Rally Dakar. La verdad es que es una relación muy especial, es una relación no solo de padre a piloto de Fórmula 1, sino de bicampeón del mundo de rallies a piloto de Fórmula 1. Y es verdad, sí que os puedo decir, que Carlos padre muchas veces ha frenado la mala uva que le entraba a Sainz Jr. cada vez que tenía algún problema. De todo el año 2015, el mayor problema que sufrió Carlos Sainz fue su accidente en Sochi. Fue un accidente dramático porque estuvo 17 minutos que nadie sabía cómo estaba realmente Carlos. Solo sabíamos que estaba consciente, que era lo primero que supimos, pero a los 15 minutos. Así nos relató cómo pasó esos segundos, dice los perros de su vida, y esos minutos Carlos Sainz.
Esos han sido los peores 2 segundos de mi vida, yo creo, sin ninguna duda, porque del primer impacto, que es leve, al segundo, que vas sin frenos y a 200 por hora, yo siempre se lo digo a la gente, imaginaos ir en una carretera a 200 por hora, que no sé si alguien habrá ido en una carretera a 200 por hora o en un circuito, y que de repente, de la nada, aparezca un muro delante, a unos 100 metros, y te dé tiempo esos 100 metros para ver que hay un muro delante, sin poder frenar y ver ese muro delante, que esos 2 segundos se te hacen eternos cuando vas viendo ese muro venir. Eso es una sensación que muy mala, y no es que haya visto mi vida pasar por delante, ni mucho menos, ¿no? Pero te llevas un susto. Y luego, casi tan malo fue como esos 2 segundos, fue el periodo que yo tengo el impacto, me quedo sin respiración unos 5 segundos, pero enseguida me empiezo a tocar todo el cuerpo, intento abrir la radio no funciona, y ahí me doy cuenta que la gente ha visto mi accidente por televisión, que claro, mis padres, mi familia ha visto, claro, ese accidente por televisión. Y de repente empiezan a pasar los minutos, y no me sacan de ahí. Yo creo que fue la peor sensación de saber que mi familia debía estar pasándolo fatal. Creo que mi padre le dio tiempo en 17 minutos casi a sacarse el visado para Rusia. O sea, una cosa horrible, ¿no? Pero ojalá no se vuelva a repetir.
Y en Australia, que no arrancaba el coche. ¿Y se te pasó algún, algún pensamiento divertido por la cabeza? Buena.
Imaginaos estar en vuestra primera carrera de Fórmula 1 y de repente, cuando vas a ir a parrilla, le dan al motor de arranque y el coche no arranca. Y creo que 10 minutos estuve y al final solo me dio tiempo a hacer una vuelta a parrilla. Pero 10 minutos sin arrancar el coche. Y yo decía, verás, la gracia de que al Sainz no le arrancó el coche en su primera carrera, verás con el trato de arrancarlo ahora de los cojones, con lo que te van a venir. Y el gafe y todas estas cosas que dice la gente, no, y todavía nos lo dice a mi padre y a mí por la calle. Y digo, verás, y al final arrancó y hice una buena carrera.
Otra cosa que te quiero preguntar, hace 11 años, no, 10 años, te hice una foto mirando embobado a Fernando Alonso. ¿Tú crees que ese niño tiene para el 2016 próximo su primer podio en Fórmula 1?
No lo sé, depende de muchas cosas. Ojalá que sí, para que no nos vamos a engañar, ojalá hacer un podium este año, como no. Pero no sería lo normal, pero igual que podría haber pasado en mi primer año, si lo piensas, había un par de carreras que si hubiese salido todo perfecto hubiese hecho podio, ¿no? Igual que puede pasar este año o no, ojalá que sí, pero lo normal sería que no.
¿Motor Ferrari?
Eso nos va a dar un plus. Nos va a dar un plus porque yo creo, hablan de un segundo por vuelta, yo sinceramente no creo que sea un segundo. Ojalá, pero no creo que sea un segundo, será más 6-8 décimas. Pero luego lo piensas y dices, de verdad, todos los equipos van a mejorar 6-8 décimas de un año para otro, con los coches ya tan evolucionados como están este año, yo lo dudo. Por eso ojalá demos un pasito hacia adelante en competitividad y estemos, pues, en vez de sextos, séptimos en el campeonato, más quintos, ¿no? Que es nuestro objetivo final.
¿Tú crees, como Fernando, en su proyecto de McLaren Honda, tú crees que Alonso de verdad este año va a estar, bueno, no ganando, pues es imposible, porque viene el desastre, pero en una mejor
yo,
línea?
Yo, obviamente, después del año pasado tengo alguna duda, normal tener dudas, ¿no?, después del añito que se han marcado. Pero hasta Australia no te puedo contestar esa pregunta, porque de una fábrica, un equipo fábrica, no se sabe nunca, ¿no? Sobre todo cuando están metiendo mucho dinero, pues no se puede saber nunca. Mira Peugeot este año. Es el desastre.
El desastre total.
Sí. De repente acribillar a todos, ¿no? Eso en la Fórmula 1 yo creo que es más difícil que pase, porque en el Dakar no hay ninguna marca consolidada como Mercedes o Ferrari, pero pueden dar un paso muy muy grande hacia adelante también.
Bueno, pues Dios le oiga, y den un gran paso hacia adelante. Hay que reconocer, lo decía antes, que las previsiones que está dando Arai, que está dando Honda, es entrar en Q3, entre los 10 mejores, en el Gran Premio de Australia, en la primera carrera del año. Bueno, pues que es una perspectiva más lógica que las locuras de podios que decía Arai, el propio Arai, el año pasado. Fue una tarde, de verdad, que lo pasamos de maravilla, y echamos cars, y entre los amigos que echamos cars estaba, pues, un piloto, pues, que es comentarista de esta casa y que es Andy Soce. Hola, Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí.
Hola, Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bueno, lo pasamos bien echando cars, no estuvo mal.
Sí, te vi fino a Massa al principio ahí liderando el tema.
Sí, es que luego, ¿sabes lo que pasa? Que no baje el tiempo del segundo cara al primero, señal de que era más lento. Y es lo que luego me perjudicó, pero bueno, no pasa nada.
Como siempre, la culpa es del coche, nunca el piloto.
Es que, exacto, correcto, he aprendido de los pilotos.
los periodistas, que tanto os quejáis de los pilotos, sois todos iguales, al final, estamos todos cortados por el mismo patrón.
Es verdad. Bueno, tú eres muy buen amigo de Carlos, y ahí estabas, ¿no? Además, hablando de estar cerca, tú estabas pegadito a Carlos en los entrenamientos. No sé cuál la diferencia era de milésimas. O sea, que tampoco ibas mal. Pero bueno, eso ya es un hecho. O sea, sabemos que eres un piloto de nivel. Te quería preguntar, ¿tú crees que puede hacer podio este año, Carlos?
Pues es que claro, sin haber visto el coche, sin haberlo puesto en pista, sin compararlo con los rivales, yo creo que es muy pronto todavía. Creo que el coche va a ser sin duda más competitivo que el año pasado, que no es fácil, porque ojo que el año pasado el Toro Rosso era un coche, yo creo, bastante competitivo, y a los hechos me remito, ¿no? Los puntos que consiguió Verstappen y que habría conseguido Carlos sin esos, creo que, 7 abandonos que tuvo, lo dicen todo, con un motor que era no el peor, pero el segundo peor de la parrilla detrás del Honda, ¿no? Entonces, ahora con un motor Ferrari, aunque versión 2015, yo sí que creo que van a tener opciones de poder estar por lo menos entre los 5 primeros.
Ahora, ya está bien.
Que ya está muy bien. Ojo, Carlos, hablo de en algunas ocasiones muy contadas del, pues mira, el quinto puesto que hizo Carlos en clasificación.
Sí, por ejemplo. Sí.
Yo creo que actuaciones de este tipo pueden tener, pero no creo que tampoco que vaya a ser una tónica habitual. Lo que sí que es verdad que es que hay carreras muy raras y muy movidas en las cuales, pues oye, pueden rascar algo, y lo que sí que creo es que el motor Ferrari les va a dar, lógicamente, un plus, tanto en fiabilidad como en prestaciones, ¿no?
Sí, bueno, pues a ver qué tal. Bueno, yo ya te he visto que estás fino, ¿eh? Como tú me has elogiado, yo te lo digo también. Eso, todo porque tú no estás montado en un car todo el día como Carlos. Bueno, ¿y cuándo vuelves tú a competir en las Black Pain?
Pues mira, antes de las Black Pain, ahora en 2 semanas tenemos una carrera en Australia, en Bathurst, que son las 12 horas de Bathurst, que ya la hice el año pasado. Una carrera preciosa en un circuito mítico que es Mount Panorama, una montaña
maravilloso,
precioso, un carrusel, un circuito semiurbano, y nos estrenamos ahí, pues ya, como te digo, nada, una carrera de 12 horas, y después tenemos las Blank Pink, que empiezan en marzo, abril, me parece, empezamos los test en marzo, la primera carrera en Monza en abril, y con muchas ganas de ya pues este segundo año con Bentley, cerrarlo con un gran resultado e intentar estar pues entre los primeros 3 en el campeonato, ¿no?
Bueno, pues a esa suerte, Andy, que ya has visto, ha sido un atraco, pero de poco tiempo, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Y gracias por estar ahí, como siempre. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Siempre es un placer, llevamos 5 años y los que quedan, Carlos.
Ahí estamos, vamos a por los otros 5, ¿eh?
Exacto.
Bueno, un abrazo, Andy. Vamos a hablar ahora del Rally de Monte Carlo. Este fin de semana, este jueves ya, de jueves a domingo, se disputa la carrera de las carreras en el Mundial de Rallys, el Rally de Monte Carlo. Para hablarnos de él, está aquí Charlie Barzal. Hola, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, vas a ver, las preguntas son varias. Primero, nieva, que es lo más importante, yo creo, siempre en Monte Carlo. ¿Qué se espera? ¿Nieve? Sí.
De hecho, ha estado nevando esta noche, esta mañana, y a priori viene ahora bastante frío, va a haber más nieve que el año pasado.
Ah, eso está muy bien, porque entonces hay que elegir neumático y puede ser un quilombo importante. Y a lo mejor tenemos la sorpresa de que no gane Volkswagen, que sería la primera sorpresa del año, ¿no?
El hecho de encontrarse nieve lleva a un rally más estratégico. Como bien dices, la elección de gomas es vital. Te puede ir muy bien en un tramo y muy mal en el siguiente, dependiendo de esa monta, y a partir de ahí pues se pueden dar sorpresas. Habrá que ver que queda de sí el nuevo Hyundai de Dani Sordo, porque sí, es un coche nuevo que al final solo va a ser para un año, para este, porque el año que viene los WRC evolucionan a unos coches dichos en argot más brutos, una presencia más agresiva, algo más de potencia y demás, y las sensaciones que tienen los pilotos de la marca coreana son bastante buenas. El coche ha ganado sobre todo en tracción, Así que vamos a ver si realmente, no digo que se vaya a poner al nivel de Volkswagen, que eso es prácticamente imposible, pero bueno, si estar ahí incordiando y provocándoles que puedan caer en errores, para no poder correr tan tranquilos, claro.
Sí, sí, no, y mira, si empieza con un podio, pues perfecto. En fin, vamos a ver, vamos a ir viendo de las novedades del año. ¿Vamos a tener en Monte Carlo algún español más, aparte de Dani Sordo, su nuevo Hyundai?
Sí, está la Cuete Suárez, José Antonio Suárez, con un 208 R5 y Francisco Cima con un Clio R3. Así que, bueno, es la única representación en un rally que antaño era de los que más pilotos españoles tenía en su inscripción, pero bueno, como la limitación también de participantes ya no es el monte lo que era, y eso pues también se nota, lógicamente.
Sí, bueno, por cierto, aparte de la clásica noche del Turini, vamos a tener, que eso es una cosa absolutamente inenarrable, eso es espectacular, el que alguna vez quiera disfrutar, que lo viva en directo, que es una cosa tremenda, va a haber una subida por toda una pista de esquí.
Sí, se ha buscado esa novedad y también para atraer al público. ¿Qué van a hacer? Bueno, pues se sube hasta una estación y se va a aprovechar una de las pistas que hay para el descenso, para el slalom, para que suban los coches hasta una cima y allí enlazan con una carreterita para volver a bajar a la estación por otro lado. Se va a habilitar el telesilla para que todos los que quieran subir hasta arriba, pues a ver el rally, pues puedan hacerlo. Es el segundo tramo y el cuarto del sábado, creo que es a las 9:20 de la mañana y a la 1 de la tarde aproximadamente, las dos pasadas, y es el último tramo antes de tirar ya hacia Mónaco para la última jornada y antes de pasar por el mítico Sisterón, así que todos los que puedan, se prevé que haya una afluencia de público pues enorme, aunque sí, sí. Ya digo que hay mucha nieve en los tramos. El tramo de 50 kilómetros que va justo antes de este tiene prácticamente 45 kilómetros de nieve. O sea que está la cosa preciosa.
Sí, muy bonita para el espectáculo, muy delicada para los pilotos. En fin, que no nos lo vamos a perder. Empieza este jueves hasta el domingo al mediodía. Y lo vamos a ir contando aquí en COPE, por supuesto. Espero el domingo poder contarlo aquí en COPE GP. Así que nada, pues alguna cosa más, Charlie. Bueno, ¿puede ser el último rally de Kubica?
Pues hay dudas, pero yo no diría tanto. Yo creo que él estaba mirando el tema del DTM. Parece que está algo avanzada la negociación. Pero no le veo dejando los rallies porque él se lo pasa como un enano, para que nos entendamos todos. Y los rumores es que no va a ser este su último rally, afortunadamente. Así que seguiremos disfrutando del polaco.
Menos mal.
En los rallies y ojalá en donde sea, porque desde luego creo que probablemente en circuitos, dado el estado de su brazo, es donde mejor puede brillar, pero bueno, vamos a ver.
Es que yo creo que en el DTM lo haría mejor. Lo que pasa es que psicológicamente volver a los circuitos para él es muy duro. Eso también hay que entenderlo.
Pues no lo sé, Carlos, la verdad, no tengo yo...
Bueno, eso decía él, que él quería volver a un circuito en Fórmula, no en
ya,
un
turismo. Ya, bueno, sí, ya, pero yo creo que él también es consciente de su limitación y probablemente en un turismo ahora mismo es lo que mejor se le adecua a su condición física, ya está. Si es que entiendo que eso, él siempre ha demostrado ser inteligente, así que entiendo que lo aceptará.
Bueno, pues vamos a ver... ¿Qué pasa con el futuro de Kubica y qué pasa con nuestro Dani Sordo en el Rally Monte Carlo? Gracias, Charlie. Un abrazo.
Hasta luego. Un saludo.
Hasta aquí COPE GP. En unos días, el domingo que viene, habrá más porque hablaremos de ese Rally Monte Carlo. Lo haremos con Javier Bueno, que va a Monte Carlo, y esperemos poder hacerlo con Dani Sordo. El motor no para aquí en la COPE. Esto ha sido COPE GP. Un placer. Adiós.